Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, saludos de Antonio Raiz en esta última hora del 28 de diciembre. Decimos adiós al Día de los Santos Inocentes y los que han mantenido la tradición de hacer alguna broma en medios de comunicación o en redes sociales a estas alturas del día ya han desvelado la gracia. Bueno, sí. Era demasiado evidente, no ha hecho falta avisar de que no era verdad. Es una costumbre bastante extendida durante años y secundada por todos o casi todos, que ha ido perdiendo fuerza porque vivimos tiempos en los que la realidad supera con creces la ficción. Y como muestra una noticia de este mismo sábado, que no, no es ninguna inocentada. ¿Sabéis que una de las grandes aspiraciones de los partidos separatistas, da igual vascos que catalanes, es que sus deportistas puedan disputar competiciones oficiales con la camiseta, y faltaría más, con la bandera de la comunidad, de la región, que ellos sueñan con que algún día sea un país? Como ese escenario se retrasa, lo de ser independientes no llega, para que la frustración no sea tan grande, se van conformando con conquistas, algunas eso sí, con muchísima entidad, que fundamentalmente en el último año han venido vía cesiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de sus votos en el Congreso. Desde la amnistía hasta la retirada de las competencias de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, a pesar de la anulación del Supremo. Desde el compromiso para traspasar a la Generalitat de Cataluña la gestión de los trenes de cercanías, del servicio de Rodalies, al cupo, al concierto económico para Cataluña. Y la última conquista ha llegado hoy mismo. Sobre el papel, y si no entramos en detalles, puede parecer un asunto menor o incluso insignificante. Pero solo hay que escuchar lo que ha dicho el Lendakari y Imanol Pradales para comprender su relevancia. Un sueño hecho realidad, ha señalado esta tarde el presidente del gobierno vasco en redes sociales. Y ese sueño que los independentistas han hecho realidad hoy es el ingreso de su Federación Autonómica de Pelota como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional de Pelota Vasca. Consecuencia, que la selección de Euskadi, que es como la denominan, va a poder competir contra España en pelota vasca, sí, sí. España contra Euskadi, como si de dos estados diferentes se tratara. Se va a poder dar esa circunstancia. Y todo gracias a la nueva ley del deporte aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez hace justo dos años bajo la presión de sus socios. Y lo de la pelota vasca no es la única aspiración. También quieren disputar pruebas internacionales oficiales en surf. Y a partir de ahí, pues todo lo que pueda venir después. Fútbol. Baloncesto. ¿Por qué no? Y no, no es una inocentada. Por lo demás, vamos cerrando un sábado que en las calles viene inundado por la Navidad. Es el último fin de semana del año, entre la Nochebuena y la Nochevieja, y las principales arterias comerciales han estado todo el día abarrotadas de gente ultimando compras o visitando belenes. También han estado repletos los aeropuertos y las estaciones de tren. En Chamartín, a primera hora, los usuarios que tenían su tren a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, con destino al norte de España, han sufrido retrasos a causa de una incidencia de una avería de la que Renfe no ha ofrecido más detalles. Después ha recuperado la normalidad y el trasiego habitual de los que van y de los que vienen no ha parado en todo el día.
Pasar la noche vieja con mi hija y con mi, o sea, la familia de mi hija, de Valladolid.
Nos vamos a Valencia.
Alicante. Descansar de todo lo que trabajamos durante el invierno.
Vamos a pasar año nuevo en Marbella y en familia también.
A ver si tenemos buen tiempo.
Voy a Valladolid. Vengo de Bruselas.
Vuelve a casa por
Navidad.
Muy bien.
Solo por carretera, la DGT prevé a lo largo de este fin de semana y hasta año nuevo casi 6 millones y medio de desplazamientos. Hay que extremar la precaución. Desde que comenzó la Navidad han muerto en España en accidente de tráfico 28 personas. Y la cadena COPE ha vuelto a estar hoy en las zonas afectadas por la dana. Lo ha hecho César Lumbreras, lo ha hecho el equipo de Agro Popular y lo que vienen denunciando los particulares, los comerciantes, los empresarios, también les pasa a los agricultores. No les están llegando las ayudas prometidas y las pérdidas en el campo valenciano rondan los 1.500 millones de euros. Además de las ayudas solicitadas, que esas ayudas no terminan de llegar, muchos afectados directamente se han quedado sin poder acceder a ellas. En concreto, las que dependen del gobierno central. Lo ha denunciado a COPE Cristóbal Aguado, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, ABA Asaja.
El problema en Valencia es la enorme cantidad de gente que no va a recibir ayudas. La mayoría de agricultores no van a recibir ayudas directas. La mayoría de agricultores van a estar fuera, quedarse de las ayudas. Los jóvenes que se han incorporado, que no tenían renta, no reciben la ayuda. Las personas que han heredado el año anterior y no han tenido ingresos se quedan todos fuera. Están desesperados. La letra pequeña es muy dañina.
Pues mañana vamos a volver a estar de nuevo en Valencia, en la zona afectada por la Dana, porque se van a cumplir 2 meses de la riada que dejó en toda España 227 muertos. 219 personas fallecieron en Valencia. Vamos con otras noticias de este sábado. Te las cuenta ya Xavi Lasso.
Canarias sigue pendiente de la incesante llegada de migrantes a sus costas. Solo en el día de hoy, atención, han llegado 660 de ellos a las islas a bordo de 9 embarcaciones precarias. Entre ellas, al menos 68 mujeres y 16 menores. Son más de 45.000 las personas que han llegado a las costas canarias mediante pateras o cayucos en este 2024. En Pontevedra, una pareja presenta quemaduras muy graves por todo su cuerpo tras el incendio que se ha registrado en su domicilio en el municipio de Cuntis. Con ellos se encontraron, atención, su bebé, una niña de apenas 10 días de vida. Todo apunta a que el fuego se habría originado en la cocina de la casa debido al mal funcionamiento de un radiador eléctrico que, según los técnicos de emergencias, habría producido una deflagración. Y esta tarde, con motivo del Día de los Santos Inocentes, ha terminado en Madrid una manifestación a favor de la vida. Se ha realizado frente a una de las clínicas donde más abortos se practican. El año pasado, en España se realizaron más de 100.000 abortos, la cifra más alta de la última década. Durante la concentración de esta tarde, Pilar Gutiérrez, de Unidos por la Vida, ha destacado la importancia de la información a las parejas que se plantean dar ese paso.
Militarlo a los cuatro vientos para que llegue a todas las mujeres y todos los hombres, porque también ellos lo sufren. Y ellos no saben en lo que están metiendo a su pareja cuando le animan a abortar o cuando le apoyan en lo que ella decida. Entonces hay que informar, ¿eh? Porque es una obra de caridad, de misericordia, enseñar al que no sabe, con que es nuestro deber hacerlo.
Y en Estados Unidos, un preso negro ha muerto tras recibir una brutal paliza en una cárcel de Nueva York. Según el informe médico, el recluso Robert Brooks ha fallecido por asfixia debido a la compresión en el cuello. Una de las pruebas de este hecho es la publicación de un vídeo de las cámaras de seguridad que así lo demuestra.
Y el Fútbol Club Barcelona, el Barça ya tiene un plan B para poder inscribir a Dani Olmo, Teresa Vasallo.
Sí, el Barça ya ha hablado con la Liga para poder presentarles las dos ofertas que tiene para la explotación de los palcos VIP del Camp Nou. El Barça necesita 60 millones para entrar en la norma 1-1 del Fair Play financiero y una de esas ofertas llega hasta los 100 millones de euros. Desde la Ciudad Condal esperan inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor este lunes, a más tardar sería el martes. Además, el Valencia ha presentado a su nuevo entrenador, a Carlos Corberán, que tratará de sacar al equipo de los puestos de descenso. Y hoy no ha habido fútbol, pero sí que ha habido baloncesto. Ha sido una jornada de la Liga ACB en la que Unicaja se ha colocado el colíder después de ganar al Breogán 76-77, y mañana juegan el Barça-Real Madrid. Hay clásico y lo vas a poder seguir a partir de las 8 en tiempo de juego.
Gracias, Teresa. Son las 11 y 8, las 18 en Canarias.
COPE, estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 9, 25, 27 y 37. Soles 6 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Se acaba el año y lo hacemos pendientes de Muface, la mutualidad de funcionarios que está herida de muerte. De las tres compañías aseguradoras que prestan servicio sanitario, dos, que son Adeslas y DKV, han dejado muy claro que no les salen los números y que la última propuesta económica del gobierno es insuficiente. Esa oferta del Ejecutivo mejora un 33,5% la prima media y las compañías contestan que aún así asumirían pérdidas de 250 millones de euros en los próximos tres años. Adeslas agrupa a casi la mitad de todos los mutualistas de Muface y ya ha comunicado que no va a concurrir al nuevo concierto. La compañía de KV, de momento, no ha sido tan clara, pero todo apunta a que seguirá el mismo camino. Y la tercera aseguradora, que es Asisa, sigue estudiando qué medida va a adoptar, aunque sola no puede asumir la asistencia total. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas, entre mutualistas y beneficiarios, entre empleados públicos y sus familias, que están en una situación de total incertidumbre. Desde el sindicato CESIP vienen denunciando que hay pruebas programadas que se están retrasando. Además, numerosos pacientes van a ver alterados tratamientos programados, incluidos los tratamientos oncológicos. El presidente del sindicato mayoritario de funcionarios, que es Miguel Borra, mira al gobierno de Pedro Sánchez.
Exigimos una reunión al gobierno al más alto nivel para analizar la situación de la sanidad de nuestros funcionarios ante el rechazo de Adeslas a participar en el concierto. Exigimos al gobierno que haga público con total transparencia los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto y el informe de la IRED, que no puede demorarse más.
Desde el gobierno, uno de los dos socios, Sumar, se ha mostrado claramente partidario de liquidar Muface. No ocultan su rechazo a la colaboración público-privada, y la actual ministra de Sanidad, Mónica García, se ha referido a este modelo como algo anacrónico. Sostiene la ministra que el sistema público de salud podría asumir el traspaso del 1,5 millones de mutualistas que ahora mismo reciben asistencia privada a través de Muface. Pero aquí hay que recordar que son las comunidades autónomas las que tendrán que hacer frente, y es Madrid la que más personas asumiría. En esta región, en Madrid, hay adscritos a Muface en torno a 250.000 personas, con lo que el impacto inmediato en la sanidad madrileña conllevaría un golpe de consecuencias muy difíciles de asumir con las condiciones actuales. Sobra decir que en Madrid gobierna Isabel Díaz Ayuso, que es el gran objetivo político a batir por Pedro Sánchez y por Yolanda Díaz. El ministro de Función Pública, Óscar López, se ha limitado a llamar a la tranquilidad a los usuarios, pero sin ofrecer respuestas concretas. Y en esa misma línea se ha pronunciado en la mañana del fin de semana de COPE Emma López, que es secretaria federal de Economía del Partido Socialista.
Yo creo que lo que hay que lanzar ahora mismo es un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad. La cobertura de Muface va a estar garantizada, incluso con algo más de derechos, porque por lo que hemos estado viendo, pues parece ser que se va a dar la posibilidad no solamente de cambiar de compañía en enero, sino también en el mes de junio, y por tanto, calma y tranquilidad.
Muface está herido de muerte, y no solo por una cuestión económica, no solo por una falta de acuerdo entre las aseguradoras y la prima que les ofrece el gobierno. Se está dejando morir también por razones políticas. Sobre el caso Ábalos, lo último es la citación en el Congreso del exministro y ex número 2 del PSOE. Será el 13 de enero. Es un trámite dentro del suplicatorio solicitado por el Supremo. José Luis Ábalos es diputado, por tanto aforado, y lo que ha hecho la justicia es pedir permiso al Congreso para investigar al parlamentario por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Es un trámite dentro de una causa que nos va a seguir dejando muchas novedades en este nuevo año, que abrimos en nada, en tres días. Hoy en Mediodía COPE, la Asociación Liberum, personada como acusación popular en el caso Ábalos, ha mostrado su confianza en el fiscal de la causa. El abogado de Liberum, que es Alexis Aneas, no tiene duda de que si el representante de la fiscalía tiene pruebas contra Pedro Sánchez, actuará contra él.
Tengo la convicción que si de la documentación que queda por descifrar de alguna manera pudiera relacionar al número uno, no tengo ninguna duda de que la Fiscalía tomaría acción, quizá en una primera fase, simplemente en toma de declaración como testigo, ¿no? Pero tengo plena confianza en el Ministerio Fiscal, y si no hay nada, pues no hay nada, ¿no?
Liberum es una de las 7 acusaciones personadas en el caso Ábalos. En esta causa, el magistrado del Supremo, que es Leopoldo Puente, investiga la supuesta contratación irregular de mascarillas y de material sanitario durante la pandemia. Relevante fue la declaración del comisionista Víctor Aldama. Según el abogado Alexis Eneas, Aldama, con su autoinculpación, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Lo hizo para salir de prisión, donde permanecía por el caso de los hidrocarburos, y también para reducir su pena en un futuro tras colaborar con la justicia.
Yo sinceramente tengo la convicción de que hay un pacto. Yo tengo esa convicción, es mi convicción interna. Tengamos en cuenta que el señor Aldama se encuentra en varios procedimientos en la Audiencia Nacional y coincide que el fiscal es el mismo en ambos procedimientos.
Cuando el Congreso acepte el suplicatorio, que parece un trámite inevitable, el magistrado que instruye la causa podrá proceder con todas las herramientas disponibles contra José Luis Ábalos, incluso si llega el momento, procesarlo. Además del oscuro horizonte judicial que tiene por delante el entorno de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, va a tener que hacer frente también a un duelo interno. Pudo imponer a su candidata en Valencia sin primarias. Hizo lo mismo en Madrid tras la dimisión de Juan Lobato. Donde no ha conseguido acallar una voz discordante es en Aragón. Hoy Darío Villagrasa ha oficializado su intención de liderar el PSOE aragonés. Se enfrentará a Pilar Alegría en las primarias. A la ministra la conocemos más, porque es la portavoz del Gobierno, una ferviente defensora de Pedro Sánchez y de sus políticas. Pero ¿quién es Darío Villagrasa? Zaragoza, Ana Abad.
A pesar de su juventud, 32 años, Darío Villagrasa lleva ya una década en la primera línea de la política aragonesa. Con 22 años se convirtió en el diputado más joven de la historia de las Cortes de Aragón y durante los últimos años ha sido el secretario de organización del PSOE aragonés, un cargo que le ha permitido estar muy cerca de Javier Lambán y ser su relevo más natural. Villagrasa ha presentado su candidatura ante más de 300 militantes socialistas.
Quiero ser el secretario general del Partido Socialista aquí en Aragón, un Partido Socialista que sume. Para lograr la confianza de los ciudadanos, superemos la división provincial en este partido.
Darío Villagrasa cuenta con el apoyo mayoritario de los socialistas de Zaragoza y Teruel, que se desmarcan así de la línea de Pedro Sánchez.
Pilar Alegría y Darío Villagrasa se han postulado para suceder a Javier Lambán. Será a finales de enero cuando presenten sus candidaturas. Y luego la votación, si es que finalmente se mantienen, ninguno de los dos se echa para atrás, pues tendría lugar a mediados de febrero. El Congreso Regional del PSOE en Aragón, en el que ya se proclamará al nuevo secretario regional, será en el fin de semana del 15 de marzo. Y este sábado nos ha dejado novedades sobre el accidente de avión de esta semana en Azerbaiyán. Vladimir Putin ha pedido perdón y ha reconocido que el sistema de defensa ruso estaba activo, que es la forma de admitir a su manera que estuvieron detrás del derribo. En el siniestro fallecieron 38 de las 67 personas a bordo del avión. Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin admite este sábado que fue Rusia quien derribó un avión civil el pasado día de Navidad. Putin lo hizo en una llamada telefónica al presidente de Azerbaiyán, de cuyo país era esta aeronave siniestrada, a quien pidió disculpas por la muerte de 38 personas. Putin aseguró que el avión intentó aterrizar en su destino, Grozny, una ciudad rusa del sur del país, cuando estaban en activo las defensas antiaéreas rusas debido a la presencia de drones ucranianos en la zona, lo que desencadenó el fatal desenlace. Además, Putin prometió llevar a los responsables ante la justicia.
A esta hora de la noche nos vamos a situar en Gaza, un punto que sigue en guerra tras cerca de un año y 3 meses de conflicto. Segundo invierno y segunda Navidad de casi 2 millones de palestinos, miles de ellos cristianos, fuera de sus casas. Se han visto obligados a abandonar sus hogares para huir de los bombardeos y por las reiteradas órdenes de evacuación del ejército israelí. Según datos del Ministerio de Salud Gazatí, que es un órgano controlado por los terroristas de Hamas, el ejército israelí ha matado a más de 45.000 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Entre los muertos en los bombardeos israelíes, más de 13.000 niños y 7.000 mujeres, según esta misma fuente. La operación militar de Israel es en respuesta, lo recordarán, a la matanza de más de 1.200 personas perpetrada por Hamas y el secuestro de 250 personas. Quedan aún alrededor de 100 rehenes en su poder. Se cree que estarían muertos, un significativo número de ellos. ¿Hay esperanza de un alto el fuego? Que es la pregunta que nos venimos repitiendo desde el principio. Pues es cierto que hay negociaciones en marcha, pero uno de los obstáculos es que Hamas exige que aparezca explícitamente la expresión fin de la guerra en cualquier acuerdo que se cierre con el gobierno de Netanyahu. En este sábado, cuando nos acercamos a la medianoche, quiero que escuches a Gabriel Romanelli. Es párroco de la única iglesia católica en Gaza. Padre Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo andan? Feliz Navidad.
Feliz Navidad también. ¿Qué noticias tiene de la situación en Gaza y de la situación en particular de su parroquia?
Bueno, desgraciadamente esta guerra atroz continúa su curso. Noche y día se escuchan los bombardeos, más muertes, más heridos, más casas destruidas. Particularmente después del día de Navidad, en la zona donde nosotros vivimos, en el barrio de Zeitún, es un barrio muy poblado. La mayor parte de la población de la ciudad de Gaza fue desplazada hacia el sur. Éramos 1.100.000, ahora quedaremos unos 400.000, según muchas estimaciones. La guerra sigue siendo verdaderamente atroz. Nosotros estamos en la iglesia con los refugiados. Llegamos a tener hasta 700. En los últimos meses ese número descendió a unos 500. Y desde ahí se más o menos se mantuvo. Y tratamos, bueno, de seguir la vida ordinaria tanto cuanto se pueda, ayudando a los niños con actividades. Hacemos oraciones desde la mañana y a la tarde. Después ayudamos a mucha gente del barrio, gracias al Patriarcado Latino de Jerusalén, a la diócesis, a nuestra diócesis. Hemos podido ayudar el mes pasado a 9.000 familias, lo cual significa 56.000 civiles, toda la gente que está necesitada. Somos más de 2.300.000 personas que vivimos en la Franja de Gaza, y la verdad que la Franja de Gaza está triturada, la ciudad de Gaza está triturada.
Esas 500 personas que me acaba de contar siguen refugiadas en la parroquia, ¿tienen agua y comida suficiente?
Gracias a Dios, el Patriarcado Latino de Jerusalén, siendo que siempre la Iglesia ayuda y no se mete ni la parte política ni militar ni nada, somos Iglesia, y siempre el servicio pastoral y social es muy fuerte. El Patriarcado Latino ha obtenido un permiso a las autoridades israelíes para hacer entrar ayuda para la comunidad cristiana y justamente para seguir asistiendo a miles de civiles. Es decir, nos han dado permiso y hemos hecho entrar, sin ir más lejos, Dios mediante, hoy entrará otro cargamento que se había atrasado por distintos motivos, para ayudar a varios miles de personas, y Dios mediante para Año Nuevo otro más. Una cosa buena, muy buena, es que ya que no hay, salvo honradas excepciones, hemos podido hacer entrar fruta y verdura, ya que lo que es fruta, verdura, carnes, lácteos, es muy raro que entre. Y por ejemplo, aquí mismo en el predio, la carne que hemos podido comer, gracias a Dios, y que hemos podido distribuir a la gente, es carne enlatada, ¿no? Pero carne fresca o carne congelada, pero eso hace un año que no entra, ¿no?
Ya, lo que más escaso.
Salvo dos veces que entran.
Aparte de permitirles esa entrada que nos está contando, ¿las personas que están en la parroquia pueden moverse? ¿Tienen la posibilidad de moverse? ¿Las autoridades israelíes facilitan sus movimientos o no?
Digamos, la situación está peligrosa porque hay bombardeos en todos lados. Desde el día de Navidad frenó un poco, la noche de Nochebuena, los dos días anteriores, pero desde Nochebuena hasta ahora hay bombardeos por todos lados. Entonces, nosotros hemos tenido y tenemos varios heridos, además de los que fueron heridos, y dos mujeres católicas fueron muertas por un francotirador de las fuerzas de seguridad israelí acá adentro en la iglesia católica, como consta en la página del Patriarcado Latino de Jerusalén. Tenemos otros heridos, algunos porque han ido al mercado, la gente se puede mover, pero se mueve para lo mínimo indispensable, tiene que ir a un médico, si no es que el médico o tiene al hospital, sobre todo por cuestiones de salud, o alguien que, por ejemplo, siguen trabajando, son muy pocos los que pueden seguir trabajando. Tenemos la Iglesia Católica siempre ha sido numéricamente en los últimos años muy pequeña, pero muy activa. Entonces hay varios que siguen trabajando en distintas instituciones y que se refugian aquí. Entonces, durante la tarde, toda su familia están aquí, ellos salen durante el día. Pero sí, la gente puede salir, pero bueno, el peligro es real, digamos, ¿no? Sin ir más lejos, ayer estaba aquí adentro del predio de la parroquia donde tenemos toda la gente, y estaba hablando con los jóvenes, estaba sentado adelante de la iglesia, y a los 10 minutos de estar hablando se escucharon dos tiros pasar por arriba nuestro, el silbido de cosas, así que todo el mundo, quien entró a la iglesia, quien se refugió en otro lado, hasta que pasaron unos minutos y bueno, volvimos a salir, el peligro es real.
Peligro real y el pasado también está ahí, porque francotiradores del ejército de Israel han matado a cristianas palestinas que estaban dentro de los terrenos de la parroquia. Si hay alguien que está pendiente de lo que ocurre en Gaza, que no le quita el ojo ni prácticamente ni un segundo, es el Papa Francisco. Gabriel Romanelli sigue hablando con el Papa casi a diario para contarle cómo están por ahí las cosas.
Todos los días a las 8 de la noche. Ayer nos sorprendió, ayer llamó a las 7 de la tarde, 8 horas de aquí. Llama, pregunta por la gente, manda su bendición, nos agradece, nos pide que protejamos, que estemos cerca de la gente, de los niños. Y la gente, sabiendo que llama a esa hora, vienen, le mandan un saludo. Ayer, por ejemplo, estuvieron todos los encargados. Nosotros empezamos a hacer comisiones desde el inicio de la guerra para organizar este refugio, porque la parroquia se convirtió en un refugio. Entonces, las distintas comisiones de comida, de aseo, de seguridad, de comida, de los usos del baño, todos estaban reunidos para mandarle un saludo al Santo Padre. El día anterior los jóvenes vinieron para... hace unos días, cuando el 17, cuando fue su cumpleaños, ahí también llamó unos minutos antes, así que estaban todos preparados, pero nos agarró por sorpresa, pero igual le logramos cantar en español, en inglés y en árabe el feliz cumpleaños, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues aunque los medios no mantengan de forma permanente el foco en lo que sigue pasando en Gaza, la situación es crítica. Y nos lo ha contado al detalle Gabriel Romanelli, que es el párroco de la única iglesia católica que hay en Gaza. Padre Gabriel, gracias, un fuerte abrazo.
Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo.
Y antes de terminar, nos vamos a situar en el Zoo de Barcelona, donde hoy han despedido a uno de sus animales más queridos. Es una elefanta de nombre Yoyo, y hasta hoy era la especie africana más longeva del planeta. Barcelona, José Miguel Cruz.
Aunque se desconoce la fecha exacta del nacimiento, se calcula que tenía más de 54 años, bastante por encima de la esperanza de vida de las elefantas africanas que viven bajo cuidado humano. Yoyo, cuya salud había empeorado en las últimas semanas por su avanzada edad, formaba parte del conjunto de animales que el Zoo de Barcelona tiene en acogida, fruto de una intervención por parte de la administración. Antes, Yoyo había estado en un circo que le dejó lesiones físicas y psíquicas que requirieron de mucha dedicación y cuidados especializados por parte del personal del zoo. Con los años, estas lesiones fueron mejorando. Actualmente, Yoyo convivía con dos elefantes más, también de edad avanzada, Susi y Bully, que llegaron al zoo en circunstancias similares.
Pues hasta aquí la última hora de este sábado, por delante una noche y una madrugada que va a ser gélida. Te quedas con el tramo final de Tiempo de Juego, hoy Día de los Santos Inocentes, con ese toque de humor que a todos nos viene muy bien. Buenas noches.